Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
Junto al buceo sientan el latir, viejo Palermo.
Segunda parte de este informe, justamente aquí en el espacio de la comunidad. Y como nos comentaba Roxana antes de irnos a la pausa, ya estamos en línea con Olga, la maestra directora de esta escuela especial para sordos que está cumpliendo 100 años ahí en el barrio La Blanqueada. Buenos días, Olga, ¿cómo estás?
Buenos días, encantada de comunicarnos con ustedes.
No, te agradecemos nosotros justamente por facilitarnos tu tiempo aquí a la radio de la universidad. Muchas gracias.
Sí, a las órdenes para las preguntas que quieran.
Oiga, te habla Roxana.
Encantada.
¿Podrías decirnos qué fue lo que la incitó a trabajar en esta escuela?
En primer lugar, antes que nada, digo, somos maestros todos los que trabajamos acá, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, cuando nosotros hicimos la especialización, nos gustó mucho el poder conocer, porque nos daban una visión antes de lo que era cada discapacidad. Nos gustó, digo, trabajar, digo, con los niños sordos y por lo tanto por eso estamos aquí.
¿Hace cuántos años que estás en la escuela?
15 años.
15 años. Así que en todo este tiempo, digamos, has podido ver, digamos, diferentes aspectos, ¿no?, de la escuela y del trabajo, cómo se ha desarrollado en la materia con los chiquilines que tienen esta discapacidad.
Sí, la escuela ha variado un poco, digo, su postura desde que nosotros iniciamos el trabajo aquí. Sí. Y la ha variado desde el momento, digo, que se inició, desde 1910. Nosotros pasamos, digo, desde una postura oralista, por una comunicación total en el trabajo con el niño sordo, y ahora estamos, cuando nosotros iniciamos fue en el oralismo, y ahora estamos inmersos en una propuesta bilingüe.
Claro, o sea, a través del lenguaje de señas.
Sí, sí, en el reconocimiento total de la lengua de señas, y no dejamos de lado la parte oral, porque sabemos que nuestros niños se tienen que incluir después en una comunidad oyente, y por lo tanto trabajamos también la lectura labial, la articulación. La lectura labial es la lectura de labios.
Claro.
La articulación, para que el niño que tenga posibilidades de poder articular, y sobre todo trabajamos la parte de lengua escrita, que el niño que no pueda articular se comunique escribiendo.
Claro, eso, digamos, han sido entonces algunos de los avances que antes no se trabajaban tanto y ahora se logran, como vos decís, de que varios chiquilines que a pesar de tener la sordera pueden desarrollar la escritura.
Claro, sí. Nuestros niños, por ejemplo, ahora, al terminar el periodo escolar, pasan después al Liceo 32, después al Liceo 35, al IABA, y están llegando, digo, también hasta la facultad, ¿no?
Sí,
están teniendo muchos avances ahora.
Sí, recuerdo que yo cursé el bachillerato en el IABA hace no tantos años, estamos hablando de hace unos 6 años atrás,
sí.
y compartíamos las clases, con los chiquilines con sordera, y se desarrollaba de forma totalmente normal, digamos, más allá de que por supuesto contaban con la ayuda del intérprete, pero en realidad, o sea, digamos, sí, con ese apoyo simplemente que se les brindara, uh-huh, se desarrollaban de forma muy normal, y bueno, eso es lo que a uno lo dejaba muy contento, cómo se podía no solamente permitirles la posibilidad de desarrollarse en el plano del estudio y en un futuro profesional, sino que además sin tener que excluirlo, que
claro,
es muy importante.
Esa es la idea, ¿no? Digo, que la sociedad misma los incluya cada vez más por el paradigma en el que estamos viviendo hoy, basados en los derechos humanos, ¿no?
Claro.
El reconocimiento total por su persona. O sea, que puedan manejar la lengua de señas en todo el seno de la sociedad.
Uh-huh.
No solamente acá, dentro de la escuela.
Muy bien. ¿Y a qué se debe el nombre de la escuela?
A una de las primeras maestras que trabajó acá, Ana Brusone de Scarone, porque no había nadie, digo, que se encargara de la educación de estos niños. Entonces el Estado mandó a 4 docentes en el 1900, estoy hablando, ¿no?, hace muchos años, y mandó a 4 docentes, y dentro de ellas estaba Ana Brusone de Scarone, que se destacó. Su figura fue muy destacada, digo, dentro de la escuela, y por eso se solicitó, la Comisión Fomento solicita que se le ponga el nombre de esa maestra a nuestra escuela.
Ya, también, por ejemplo, cambiando un poco, ¿no?, pero que es otra escuela y que aparte tiene que ver porque fue una personalidad destacada que fue sorda, fue Petrona Viera.
también es una pintora sorda que nosotros siempre tratamos, digo, de darle la información a nuestros chicos, uh-huh. Para que ellos vean, digo, que la persona sorda, digo, también tiene posibilidades, porque generalmente no trasciende eso, ¿sí? Trasciende que fue pintora, pero nunca se destaca que fue sordo, y ellos quedan realmente admirados cuando encuentran, porque nosotros generalmente le damos personalidades oyentes, ¿no? Que seguro. Se destacan, pero no dentro de su comunidad.
Exacto, que aparte Petrona Viera fue, digamos, homenajeada con la escuela especial también, que se encuentra allí en 8 de octubre enfrente a la sede del Club Nacional, que trabaja justamente con niños con diversas discapacidades.
La escuela 210 lleva el nombre de Petrona Viera, sí, digo, que fue también pintora sorda, sí, tenés razón. Sí, nosotros visitamos esa escuela también y llevamos a los niños a que les visiten y estudiamos su biografía acá para que ellos tengan conocimiento, digo, de que la persona sorda, digo, también puede destacarse en otros aspectos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, y como última pregunta, ¿cómo podría yo o cualquier persona que esté interesada en lenguaje, en aprender un lenguaje de señas sin no tener discapacidad, o sea, con aprender, con saber más, con comunicarse?
Nosotros en la escuela brindamos clases de lengua de señas a padres de los cuyas familiares de nuestros niños, en el turno matutino y en el turno vespertino. Generalmente es a familiares, pero también tenemos a personas, por ejemplo, que trabajan en hospitales, que trabajan en la policía, de policía comunitaria. Tenemos personas, digo, que vienen porque dicen que muchas veces les llegan personas sordas y no saben comunicarse. En esos casos excepcionales nosotros brindamos lengua de señas y los dejamos participar de las clases también. Pero para aprender lengua de señas, que es una lengua como cualquier otra que necesita mucho tiempo, está la Asociación de Sordos en la calle Gil 945.
Bien, perfecto.
También nosotros tenemos chiquititos desde que recién se detecta la sordera y quisiéramos que toda esta información llegara a la población, ¿no? Que los padres insistan a los médicos cuando su hijo no habla por alguna causa, que les hagan los estudios correspondientes para ver si no hay sordera, porque generalmente llegan muy tarde acá a la escuela. Los médicos no informan que existe una escuela pública para niños sordos.
Y cómo, justamente hablando del tema de los padres, que lo manejábamos aquí con Roxana antes de estar al aire, ¿cómo pensás tú que ha sido, digamos, la evolución que se ha dado? ¿Se ha progresado en el tema de esa relación, en cierta medida, entre los padres y los hijos que tienen esta discapacidad? Muchas veces se plantea acá como que los padres esperan tener un hijo que en algún momento va a poder oír, y eso también frustra a ambas partes.
El tema del trabajo con padres es un tema que tiene que ser muy seguido, digo, desde la escuela, desde el momento que el niño ingresa acá, ya que los padres generalmente son oyentes, ¿no? Entonces, claro, no aceptan la sordera de su hijo. Y entonces tienen que poder pasar por una etapa de duelo que generalmente es muy difícil de poder sobrellevar. Claro. Entonces requiere un trabajo estrecho con el maestro de clase, requiere un apoyo por parte del maestro. Nosotros tenemos ahora dos psicólogas de educación especial, digo, que están trabajando dentro de la escuela. Y es generalmente difícil porque para que el padre se acerque, digo, como esto es una escuela pública, generalmente el padre está trabajando. Claro. Entonces se le hace muy difícil poder concurrir a la escuela, ya sea tener clases de lengua de señas, para reuniones. Entonces es un trabajo fuerte el que hay que hacer con padres, ¿sí?
¿Hay comisión de fomento en la escuela?
Tenemos una comisión de fomento, sí, integrada también por padres, pero que a veces es muy difícil de integrar, por eso que también queremos invitar a personas de afuera de la escuela, porque puede estar formada también por personas que sean ajenas, pero que tengan interés en contribuir con la escuela, con trabajo para la escuela, ¿no? Entonces desde aquí queremos invitar también a personas que tengan interés, quizás para el año que viene, porque siempre en marzo se integra la comisión fomento.
Claro.
Entonces que puedan y que tengan conocimiento, que serán recibidos con mucho gusto aquí.
Bien, y te hago una última consulta breve de ignorante, que es, ¿la sordera, digamos, tiene algún rasgo que sea hereditario?
Sí, nosotros tenemos chicos sordos, de padres sordos, ¿sí?
Ajá,
o
¿y eso es
que
es
han
más
tenido
complicado?
Abuelos o tíos sordos, sí,
puede ser casos
hereditaria, no quiere decir que sea siempre
hereditaria. No, claro. ¿Y cómo manejan esos casos, digamos, supongo que más complejos, ¿no?, en los que tanto padre como hijo son sordos?
Generalmente, en ese caso, los hijos ya tienen una lengua, o sea, empiezan a manejar desde que nacen la lengua junto con sus padres, la
claro.
lengua de señas. Entonces, por un lado, el camino está un poco allanado, porque cuando llega un niño que viene de una familia oyente, ahí no conoce absolutamente nada de la lengua de señas, no sabe nada y no tiene ni lengua oral ni lengua de señas, no tiene ni la lengua materna de sus padres ni la lengua natural suya. Entonces, ahí es un trabajo, digo, bastante más complejo, ¿no?
Así que, contrariamente a lo que podemos pensar, en realidad hay menos barreras cuando ocurre eso.
Cuando son hijos de padres sordos.
Ahí está.
¿Sí? Cuando son hijos de padres sordos, porque ya el niño tuvo contacto desde muy pequeño con su lengua, con la lengua natural, con lengua de señas.
Perfecto. ¿Mm? Bueno, Olga, de verdad te agradecemos mucho por tu tiempo y, bueno, queremos que sepan desde aquí, desde la radio de la universidad, que para lo que precise esta escuela especial en cuanto a difusión y otro tipo de actividades, quedamos a completa disposición para que, bueno, contar como un apoyo a través de los medios de comunicación, ¿sí?
Yo quiero agradecerte en forma muy particular en nombre de todos los docentes, en nombre del personal auxiliar que trabaja acá también, de nuestras instructoras, de intérpretes, de todo el personal de la escuela, la amabilidad que han tenido de dejarnos difundir mediante la radio de ustedes toda la actividad que desarrolla la escuela.
Bueno,
muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias, Olga, de verdad.
Gracias.
Hasta luego. Pasaba entonces Olga, la maestra directora de esta escuela especial del barrio de La Blanqueada, que está cumpliendo 100 años. Y vamos a reiterar la dirección. Era Mariano Moreno.
Mariano Moreno, 2897.
Perfecto, porque
teléfono, sí. Por silencio, 480-3760.
Ahí está, porque después de todo este informe, seguramente alguno de los que esté escuchando y que sea del barrio, le haya despertado el bichito para darse alguna vuelta por allí y conocer un poco más de lo que está pasando, así que ya saben a dónde tienen que darse una vueltita. Muchas gracias, Roxana, por el informe. Lo vamos a estar subiendo nuevamente, como hacemos semana a semana, a la página web de la radio, ¿sí?